Esta mañana yo quiero compartir con usted un pasaje que está narrado en el Evangelio de la vida del Señor Jesús durante su ministerio. Esto sucedió en Jerusalén unos días antes de celebrarse la fiesta de la Pascua. En esta ocasión, dice la Escritura, narra el apóstol Mateo, que estaba por ahí juntos saduceos, fariseos, y estaban tratando de meter en apuros al Señor, haciéndole preguntas que pudieran comprometerlo para poder tener una ocasión de acusarlo ante las autoridades. Querían que él dijera algo que fuera en contra del gobierno o en contra de la palabra de Dios y considerarlo como un blasfemo. Y yo quisiera que me acompañaran en esta ocasión a leer el capítulo 22 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Ese es el contexto, una enseñanza, una reunión, y después de que el Señor está enseñando, le empiezan a cuestionar. Y uno de los fariseos, en el capítulo 22, versículo 34, dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Mire, lo que el Señor les había contestado los dejó callados. Sin embargo, los fariseos insistían. Y uno de ellos dice, experto en la ley. Todos estos hombres fariseos conocían la palabra de Dios y podían buscar la manera de hacerle preguntas que pudiera equivocarse o tener una respuesta equivocada. Dice que este era un hombre experto en la ley y le tendió una trampa con esta pregunta. Versículo 36 le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ese hombre sabía la respuesta, pero él quería escuchar de los labios de Jesús cuál era la respuesta. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe la respuesta? Si usted hubiera estado ahí en esa reunión, ¿sabría cuál es la respuesta? ¿Cuál es el más importante de los mandamientos de la ley? Y yo quisiera con esta pregunta en el aire que me acompañara a hacer una oración y pusiéramos en las manos del Señor este tiempo y le pidiéramos que nos hable, que hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Cierre sus ojos y acompáñame a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Una mañana hermosa, fresca. Padre, te hemos adorado en este tiempo. Hemos levantado nuestras manos a ti, nuestro corazón. Tú te has deleitado seguramente con nuestra alabanza, Señor. Hemos estado en tu presencia y queremos seguir ahí, Señor. Pero ahora queremos ser instruidos por ti, Señor, con tus respuestas, con tus enseñanzas. Habla a nuestro corazón, Señor. Instrúyenos, anímanos, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable, nos redarguya, que podamos todos los que estamos aquí, Señor, hacer a un lado nuestras preocupaciones, nuestras angustias, lo que llena nuestra mente, Señor, y podamos estar escuchando tu palabra, aprendiendo de ella y aplicándola a nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cuando leemos los pasajes acerca del ministerio del Señor, lo que sucedía, podemos darnos cuenta, y especialmente ya en los últimos días, en el último año del ministerio del Señor, podemos darnos cuenta la resistencia que tenía no solamente de personas comunes que aceptaban o no el Evangelio, porque siempre hay quien acepta o no el Evangelio. Y en ese tiempo era mucho más difícil que aceptaran la palabra de Dios, que aceptaran un cambio, que aceptaran que había algo diferente a toda la ley y a todo lo enseñado por los profetas. Y los que más insistían y más agredían eran precisamente los fariseos, los hombres de la ley, los que conocían y tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran los que estaban en contra de Jesús. Y dice la Escritura que buscaban cómo encontrarlo en errores. Buscaban cómo tenderle trampas para hacerlo caer y poderlo acusar de cosas que eran blasfemia. El conocimiento que ellos tenían estaba basado en la ley de Moisés, pero lo habían corrompido, lo habían dado un sesgo. Y ahora ellos tenían una manera de pensar muy diferente y buscaban y tenían otros propósitos muy diferentes, pero todos estaban encubiertos en una apariencia de piedad y de conocimiento. Y el Señor Jesús vino a desenmascarar todo esto y a poner a una manera diferente o a enseñar la manera correcta de estar en la presencia de Dios. La pregunta que le hace este hombre, fíjese, le habla con una reverencia, pero su intención era mala. Y era un hombre de la ley. Le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Yo le preguntaba a usted, ¿usted sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es el mandamiento más importante? En la ley de Moisés había 10 que eran fundamentales, o hay 10 que son fundamentales, pero hay muchos más mandamientos, ordenanzas. Pero el fundamento está centrado en 10. La respuesta de Jesús le dice en el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero, dice, pero también es el más grande de todos. Y este mandamiento todos lo conocemos. Igual que este hombre experto en la ley, en el conocimiento de la palabra de Dios, conocía perfectamente la ley mosaica, y no solamente esto, sino todos los demás mandamientos. Pero él trataba de tenderle una trampa, y Jesús contesta exactamente lo que dice Deuteronomio 6:5, y Deuteronomio 6:5 habla de esto, de los mandamientos que Dios le da a Moisés para que los enseñe al pueblo. Jehová, Dios, establece este mandamiento para todos sus hijos. Y en esta mañana yo quiero hablar solamente de, en este mandamiento hay 3 formas de amar al Señor: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En esta mañana yo quiero hablar de la forma de amar a Dios con toda tu mente. Cuando nosotros leemos o recordamos este mandamiento, el primero, conocer el mandamiento es cosa de niños. Yo lo conocí desde pequeño. Yo crecí en la iglesia católica y yo hice mi primera comunión. Y cuando era pequeño, mi mamá me llevó a la doctrina. Y yo aprendí los mandamientos, era fundamental aprender los mandamientos. Y los aprendí con tonadilla. Y no se me ha olvidado, los sé perfectamente. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí bueno, muchos a lo mejor niños o adolescentes no fueron a la doctrina como yo, pero yo quisiera creer que todos hemos enseñado a nuestros hijos el fundamento de la fe cristiana, y el fundamento de la fe cristiana se basa en los mandamientos, en los 10, pero el primero, dice el Señor Jesús, esta es la enseñanza, es el más importante de todos. Todos nos esforzamos en cumplirlos, bueno, eso creo. Sin embargo, viene esta parte, yo lo reflexionaba, amar al Señor con todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, amarlo de esa manera es muy difícil. Y tal vez usted me pueda decir, pero ¿cómo dice que es muy difícil? Es muy difícil porque nuestras actividades, nuestra forma de vida y todo nos ha llevado a actuar de otra manera, y lo hemos diluido, esta ordenanza que es fundamental en la vida de un cristiano. Es muy fácil recitar el mandamiento. Es muy fácil recitar los 10. Es muy difícil cumplirlos todos. Seguramente que muchas veces, día a día, fallamos en cualquiera de los 10. Pero especialmente yo quisiera hablar de esto, porque a nosotros, de este mandamiento de amar al Señor con toda tu mente, porque nos ha tocado vivir una época en que es difícil todo el bombardeo que hay, toda la tecnología, todo esto, que el lugar más vulnerable que tenemos es nuestra mente. La mente es lo más vulnerable que tenemos hoy en día, pero también es el lugar más importante de una persona. Por la mente, por tu mente pasa todo. Es un filtro. Por ahí se filtra todo lo que tú piensas. En tu interior, en tu intimidad, tú estás pensando todo el tiempo. Por ahí, por tu mente, corre todo lo que tú eres, todo lo que tú vas a hacer. Y la mente, mis hermanos, es el campo de batalla. Es el lugar donde libramos batallas importantes. Es el lugar donde estamos en una lucha constante. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Volteo o no volteo? ¿Voy o no voy? Tu mente ahí está, es un campo de batalla. Y Satanás lo usa, lo sabe. Y Dios lo sabía precisamente, Dios lo sabía antes que Satanás. Y por eso es un ordenamiento, ámame con toda tu mente, con toda tu mente. Satanás se ha infiltrado y ha buscado la manera de atacar tu mente, porque sabe que atacando tu mente te puede hacer caer. Y usa diferentes artimañas y métodos para atrapar a las personas y para hacernos caer. La estrategia hoy en día es capturar la atención de una persona, y esto es vital en la mente. Si Satanás logra captar tu mente, te va a tener esclavizado. Mire, podemos ver hoy en día que la mercadotecnia invierte grandes cantidades de dinero para atrapar a la mente de los niños. Desde muy pequeños hay un ataque a la mente de los niños, a la mente de los adolescentes, y ofrecen una gran variedad de artículos, programas, juegos para tenerlos cautivos el resto de sus vidas. Y no solamente a los niños y adolescentes, a los adultos también, a las mujeres, a los hombres, buscan y llegan a su mente y empiezan a atacarlos. Las televisoras, los vendedores de drogas, mis hermanos, van a la mente y te venden mentiras. Te venden soluciones falsas. Hay una gran variedad de cosas que te están ofreciendo. La pornografía está llegando a la mente de las personas y las atrapan. Y tienen, cuando te atrapan, van a tener un consumidor cautivo por años y años y años, y que les va a ser muy difícil sacudirse esa adicción, porque te convierten en un adicto. Las atracciones que usan para atrapar a la mente son muy sutiles, parece que no llevan nada de peligro, y sin embargo todas estas formas de atraer tu mente son peligrosas. Los programas de televisión, las películas, las series, los deportes. Y yo no estoy peleado con los deportes, para nada. Sin embargo, todo esto atrapa la mente de las personas. Mis hermanos, el control de la mente es esencial. La mente es el filtro y es el origen de donde surge el pecado, de donde surgen las intenciones. La mente es el lugar de donde empieza a gestarse cualquier pecado, cualquier mala acción. De la mente, ahí está la tentación. Y la tentación siempre se tiene que filtrar por tu mente. Todo pasa por tu mente. Jehová desde la eternidad sabe esto, y por eso el mandamiento es claro y es contundente: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero no podemos cumplir con este mandamiento si miren, hermanos, aún en el mismo momento de que estamos orando hay una lucha. Aún cuando tú estás orando, se supone que ese es el lugar donde está la presencia de Dios. Hace unos momentos, mientras que estábamos cantando a Dios, adorando a Dios, había una lucha y muchos tenían su mente en otro lado. Muchos están orando, estamos orando, y al estar orando vienen las preocupaciones. Y recuerdas que tienes un hijo enfermo, un amigo, que tienes que atender este asunto, aquella problemática, que tienes que pagar esto, aquello, que tienes que ir y hacer. Y muchas veces en el momento que estás orando recuerdas algo importante para ti, que tú crees que es importante, y en ese momento agarras tu celular y empiezas a mandar textos. Fíjese cómo es la lucha en tu mente. El apóstol Pablo hace una recomendación, y esta recomendación se la hace a los filipenses, en Filipenses 4, versículo 8. Vamos a leer lo que dice el hermano Pablo. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Versículo 9 dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es una versión, o esto es lo que dice la versión, la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera dice lo mismo, pero al final del versículo 8 dice: en esto pensad. Y pensad y meditad es lo mismo. Me gusta la versión de meditad o la palabra meditad, porque hace referencia o nos lleva a pensar o a considerar un momento de estar reflexionando, o muchos momentos de estar reflexionando. En esta lectura o en esta recomendación del apóstol Pablo hay dos cosas importantes. Por un lado dice: en esto meditad o en esto pensad. El versículo 9 al final dice: esto practicad. todos nuestros actos, yo decía, tiene que ver con lo que llena tu mente. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es lo que está llena tu mente. La mente está llena de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres hacer. Y yo decía que la mente gobierna nuestra vida. Tu vida de santidad, fíjate bien, tu vida de santidad está marcada por lo que hay en tu mente. Tu vida de pecado también está marcada por lo que hay en tu mente. De tal manera que la mente juega un papel importantísimo. El apóstol Marcos, en el capítulo 7, versículo 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjese bien, de dentro de nosotros salen los malos pensamientos. Y lo primero que surge en la mente de cualquier persona o sus actos, todo lo que surge antes de lo que actúa todas las personas, es filtrado en la mente. Dice, de dentro salen los malos pensamientos. Y esto también nos dice que es una manera de meditar. Los malos pensamientos también se meditan. Los malos pensamientos se forman en tu mente. Y dice, si seguimos leyendo, después de los malos pensamientos vienen las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas son acciones, y todas estas acciones se gestaron en tu pensamiento, en la mente. ¿De qué está llena la mente? ¿De qué está llena la mente hoy en día del mundo? De acciones pecaminosas. Pablo entendió perfectamente este mandamiento y da 6 adjetivos en los cuales una persona o los cristianos en ese tiempo le está diciendo a los filipenses, le está diciendo: en esto meditad. 6 adjetivos. Todo el mundo, todo lo que estaba sucediendo ahí en esta iglesia, que se habían infiltrado hombres que querían desviar o estaban desviando o estaban cuestionando la doctrina del Señor, Pablo les dice: por lo demás, o sea, haciendo referencia que no hicieran caso de todas esas cuestiones, teologías, todos esos pensamientos, todas cosas que querían desviarlos de la enseñanza de Pablo, que estaba basada en el Evangelio. Y les dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La versión de las Américas dice: en esto meditad. Meditad en todo lo que es verdadero, les dice. ¿Y qué es verdadero? Y esa es una manera de empezar nuestra meditación. ¿Qué es lo verdadero? ¿Alguien sabe qué es lo verdadero? Hay una cuestión hoy en día que es una cuestión donde se hacen preguntas. ¿Cómo sabes que esto es lo verdadero? ¿Cómo sabes que aquello es lo verdadero? Y hay quien dice que no hay verdades absolutas. Y hay una confusión de pensamientos y de doctrinas hoy en día. Pero yo le quiero decir algo. Y cuando el apóstol Pablo les dice a los filipenses: pensad, meditad en todo lo verdadero, él se está refiriendo a que la verdad es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos lo que es verdadero. Y la verdad en la palabra de Dios no ha cambiado. Lo verdadero sigue siendo verdadero. En la Biblia vamos a encontrar la verdad a todo lo que hoy nos muestran, y nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar lo que está contradiciendo la verdad, porque hoy en día las filosofías, los pensamientos, las costumbres están contradiciendo la verdad, están contradiciendo la palabra de Dios. El mundo hoy en día está lleno de corrientes de pensamientos que están atentando contra la palabra de Dios. El mundo ha distorsionado la verdad. Y estas ideas distorsionadas es lo que abunda hoy en día. Y lo triste es que muchos cristianos están creyendo estas verdades simuladas, esta distorsión de la verdad, y muchos cristianos incluso las están defendiendo y son simpatizantes. Y de una manera muy inocente, Satanás ha atrapado la mente de muchos y les muestra una mentira como que si fuera la verdad y los engaña. Y ahí tenemos personas que dicen, bueno, pues mientras no hagan daño, pues está bien. Muchas ideas. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, mire lo que dice. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes serán desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. En épocas diferentes, en ciudades diferentes. Pero hay un temor de Pablo y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Está hablando de un suceso en el inicio de la creación. De la misma manera dice, vuestras mentes. A Eva le distorsionó la verdad y la desvió. A muchos cristianos les ha distorsionado la mente. El asunto, vuelvo al asunto de la mente. Cuando Satanás distorsiona tu mente, tus pensamientos, eres desviado de la verdad. Y dice, estas mentes olvidaron la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. La sencillez. Creer en Dios es muy sencillo. Y cuando, o sea, la relación con Cristo es una pureza. Hay una pureza. El asunto es cuando nuestra mente es desviada y empezamos a pensar cosas diferentes de la verdad, nuestra mente y nuestra vida es extraviada y sufrimos consecuencias. En Génesis 3:1, lo voy a leer rápidamente, ahí está una plática, la serpiente que representa al diablo y Eva. Y esta, dice Pablo, que era una astuta la serpiente, y el propósito de acercarse y hacerle preguntas a Eva llevaban una intención de desviar y de distorsionar la verdad que había en su mente. Y le hace una pregunta que parece muy inocente. Con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Era una pregunta inocente. La respuesta, los dos la conocían. Sí. Pero la serpiente engaña a la mujer, la envuelve con un pensamiento y le dice, ciertamente no morirás. No te creas. No es cierto. La serpiente engañó a la mujer, distorsionando la verdad. La verdad ahí estaba para Adán y a Eva. Las consecuencias también. Esa es una verdad. En la palabra de Dios podemos encontrar la verdad de todo lo que tú puedas creer, tener duda. Ahí está escrita. Ayer me habló un hombre, un hermano, y me decía, me hacía una pregunta: pastor, él está separado de su esposa. Me dijo: pastor, el maltrato a una mujer, ¿es causa de divorcio? Le dije: ¿quién se quiere justificar, tú o ella? Me dijo: no, es que quiero saber. Le dije: lee la Biblia, ahí está la verdad. Pastor, ¿es bueno emborracharse? Ahí está la verdad. Pastor, ¿es bueno hacer esto? Ahí está la verdad. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios no ha cambiado. El asunto es que la serpiente, Satanás, ha distorsionado la verdad y nos han vendido y nos siguen metiendo en la mente cosas distorsionadas. Hoy en día la moral está distorsionada. La moral está distorsionada y muchos simpatizamos con esa distorsión. Decimos: no, pues no hay problema. Lo espiritual incluso está distorsionado. Lo que se predica en las iglesias, hay muchas que están distorsionadas. Hoy se habla de prosperidad, de que si tú reclamas y decretas y haces cosas, Dios te va a prosperar de tal manera que vas a ser multimillonario. Y mis hermanos, la palabra de Dios no enseña eso. La verdad ahí está y no dice eso. Lo material ha sido distorsionado. En lo sentimental, la relación entre un hombre y una mujer ha sido distorsionado. La educación de los hijos. Hoy en día, ¿a quién se le ocurre pensar que un niño puede decidir qué es lo que le conviene o qué no es lo que le conviene? Lo recreativo ha sido distorsionado. Encontramos playas nudistas. Y cada vez vemos más cosas que el mundo ha distorsionado. Lo santo se ha distorsionado. Cada vez es más frecuente la escasez de santidad en la vida de las personas. Ni siquiera pensamos en la santidad. Ni siquiera lo pensamos. Cada vez ha sido más frecuente los pensamientos y distorsionado lo que es eterno. Hoy en día hay una tendencia cada vez más creciente a creer que Dios no existe. Eso es distorsionar la verdad. Y todo esto sucede porque la mente de los cristianos, la mente del mundo entero, de todas las personas, está siendo llena de basura, llena de pensamientos que solamente te distorsionan, te cambian y te desvían de la verdad. Mis hermanos, la cultura, la tradición, no siempre es la verdad. Hay culturas y hay tradiciones que rechazan y están en contra de la verdad. Hay cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente la encontramos en la palabra de Dios. Es el único lugar donde podemos encontrar la palabra de Dios, la verdad. Y Pablo aquí le está diciendo a los filipenses: medita en la verdad. ¿Qué quiere decir esto de medita en la verdad? Piensa en la verdad. Es decir, llena tu mente de la verdad. Cuando tenemos llena nuestra mente de la verdad, es difícil que nos engañen. Es difícil. No nos pueden derribar. No pueden cambiar nuestra manera de pensar, nuestra fe, si estamos con una mente llena de la palabra de Dios. El asunto es que yo te pregunto, ¿de qué está llena tu mente hoy en día? ¿Qué es lo que llena tu mente? El trabajo. Los hijos. Las preocupaciones de la vida. Los deportes. ¿Qué es lo que llena nuestra vida? Haz un ejercicio rápido. En esta última semana, ¿cuánto tiempo dedicaste a llenar tu mente de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicaste? Piensa, ¿cuánto tiempo dedicaste a ver un programa de televisión? Una serie. Mis hermanos, la televisión tiene atrapada la mente de muchas personas, de muchas. ¿A qué dedicas tu mente? ¿En qué la pones? Cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, es difícil que pensamientos inocentes te desvíen. Es difícil que pensamientos que parece ser que no tienen ninguna intención mala desvíen tu vida. Todos los grandes, las grandes adicciones iniciaron con la curiosidad. Con una pregunta, con una propuesta, con una promesa inocente. Y cediste, caíste como Eva. Hermano, es urgente que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Es urgente, eso es parte de tu vida. Ahí está involucrada tu vida. Dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y serás libre. La verdad es la que nos libera. Nos libera de los problemas, nos libera de las aflicciones, nos libera de las adicciones, nos libera de malos pensamientos, nos libera de estar caminando equivocadamente. Y Pablo le dice: en esto meditad. Dice también: medita en lo que es honesto. La honestidad es una virtud, mi hermano. La honestidad se aprende conociendo la verdad. Nadie puede ser honesto si no conoce la verdad. Nadie puede ser honesto, porque hoy en nuestros días no hay honestidad. ¿Y quién te va a enseñar honestidad si no hay honestidad en el mundo? Si los pensamientos son de corrupción, ¿quién te la va a enseñar si tú no vas y buscas lo que es honesto? Y esto lo vas a encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué es honestidad? Honestidad es actuar rectamente. Honestidad es cumplir el deber y actuar de acuerdo a la moral. ¿A la moral de quién? ¿A la moral de nuestros días? ¿O a la moral de Dios? ¿O al deber de Dios? El mandamiento de Dios, ahí están los 10 mandamientos. Y el mandamiento de Dios es que llenes tu mente, que ames a Dios con toda tu mente. ¿Y cómo vas a amar a Dios con toda tu mente si tu mente está vagando en mil pensamientos, en mil filosofías, en otras cosas que no tienen nada que ver con la pureza de Dios? ¿Cómo vamos a actuar con honestidad si no sabemos qué es la honestidad? No tenemos el estándar de honestidad. Y mi hermano, el estándar de honestidad hoy en día es muy diferente del estándar de honestidad de Dios. Lo que marca la palabra de Dios es muy diferente. Y Pablo dice, en esto medita. Y cuando dice en esto medita o en esto piensa, es llena tu mente de lo que es honesto. Llénalo, conócelo. Dice, medita también en lo que es justo. ¿Qué es ser justo? Justo significa ser recto. Justo significa actuar con equidad, con equidad. Y esta virtud se adquiere de nuevo solamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Ser justo solamente se actúa con justicia cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú quieres ser imparcial con decisiones que muchas veces te pueden dañar o pueden ir en contra tuya, en contra de decisiones tuyas. Pero de nuevo, ser justo solamente lo encontramos, la justicia solamente la encontramos conociendo, leyendo la palabra de Dios. Actuar con rectitud, dice. Mire, Pablo nos advierte y dice que hoy en día la gran mayoría de las personas actúan con doblez. Hay doblez en su vida. Hay mentira. Y la mentira es parte de nuestra cultura. Piense usted en esta semana, ¿cuántas veces mintió? Ayer yo estaba platicando con una persona también y me dijo, a ver, ¿cómo te fue? Y ya estamos platicando y me dijo, oye, te voy a echar una mentira piadosa. Mire, ya le distorsionaron la mentira, que ahora hay mentiras piadosas. Es decir, hay pecados piadosos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, todo lo puro. Pensad en lo que es puro. ¿Qué es puro? En nuestra vida, ¿qué es puro, mis hermanos? Y estamos hablando, refiriéndose Pablo a lo que era el Evangelio. Y lo único que podemos encontrar que es puro es pensar en Dios. Dios es el único que llena completamente esta virtud. Cabalmente. Yo no dudo que haya personas que tienen pensamientos puros, pero también su mente los puede llevar a tener pensamientos que no son tan puros, impuros. Pero Dios es el único que es santo. Nosotros queremos llegar a esa estatura. El Señor nos habla y nos dice, sean santos como yo soy santo. Y esto tiene que ver con la pureza de pensamiento, de acción, de palabra, de vista. Y dice Pablo, medita en esto, medita en tu vida, en qué grado y en qué manera tú eres santo. Tú estás buscando ser santo, estás buscando ser santo. Podemos pensar siempre, bueno, pues Dios es santo, pero yo no. Pero ese no es la cosa, el asunto, y lo que Dios busca es que tú también seas santo. ¿Y cómo vas a saber lo que es ser santo? ¿Cómo vas a saber lo que es actuar con santidad? Primero de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mire, hay una dualidad. Dios ya es puro, Dios ya es santo. Los que no somos santos ni puros somos nosotros. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de estar con Él y ser como Él. Tener una vida de santidad. Y cuando hablo de santidad, nuestra mente nos ha, la cultura nos ha hablado que el santo es aquel que está en un lugar apartado y se viste de blanco. El santo y puro es aquel que se guarda para Dios en todo. La pureza de Dios, o el estándar de Dios en cuanto a la pureza, es muy alto. Es difícil de lograr. Porque vivimos en un mundo de corrupción. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero Pablo nos hace un llamado a tener una mente pura, apartarte de las cosas que no son puras. Y esto solamente se logra cuando tú llenas tu mente de la verdad, de la palabra de Dios. Todo lo amable, dice, piensen en lo que es amable. Lo amable es una virtud. Yo busqué en el diccionario, amable es una persona que se comporta con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Hay una parte de esos adjetivos que son hacia Dios y hay otra parte que estoy hablando que son hacia las personas. Ser amable, amable con los demás, tener educación, tener afecto hacia los demás. Ser amable es una acción que tiene que ver con todos los demás. Pablo le dice a Timoteo, cuando le está dando las instrucciones, cómo elegir a los hombres que van a servir a la iglesia. Y le dice que los obispos y los diáconos, que fueran amables. Una característica del hombre de Dios es ser amable. Una característica del padre de familia es ser amable. Una característica del cristiano es ser amable. Mis hermanos, ser amables. Hace unos días yo pensaba también en algunas virtudes que cada día están desapareciendo. Están desapareciendo de nuestra cultura. Palabras como gracias, palabras como con permiso. Una palabra que prácticamente ya desapareció es usted. Yo a veces lucho con esto porque a mí me gusta mucho hablarle a las personas que son de mayor edad o a otras personas con, les digo, de usted. Y eso me enseñaron cuando yo era niño. Cuando yo era niño, me enseñaron que tenía que ser amable. Y la amabilidad es algo que brota, que se aprende. La amabilidad. Y tenemos definiciones y tenemos, hemos catalogado a los demás y decimos, esa persona es muy amable. Mira, conocí a una persona muy amable. Y tristemente me da pena decir que a veces dicen, ay, conocí un pastor que es, bueno, se siente la última coca del desierto. ¿Usted entiende ese término, verdad? Pero Pablo dice que debemos ser amables. Piensa en lo que es ser amable y cómo puedo entender y definir la amabilidad. La voy a definir y la voy a abrazar de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a lo que se usa hoy, o lo voy a aprender de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sean mansos y humildes, parte de la amabilidad. Y sigue diciendo, todo lo honorable. Piensa en lo que es honorable. Si tú lees la palabra de Dios, mi hermano, y llenas de tu mente de lo que ahí dice, te podrás dar cuenta que hay personas y hay instituciones que deben de ser honradas. Una de las personas que deben de ser honradas por excelencia son los padres. Son los padres. La distorsión de la verdad ha llevado a la sociedad a que los hijos no respetan a sus padres. No los respetan. Se ponen al tú por tú. Discuten. Los ofenden. Y hoy en día hay muchos casos, muchos, 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 donde los hijos golpean a sus padres. Los abandonan. ¿Cómo podemos o cómo podremos tener un estándar de lo que es la verdad si no la conocemos? ¿Cómo podremos amar a Dios con toda nuestra mente si no conocemos a Dios porque no leemos su palabra? ¿Cómo podemos tener ese amor a Dios incondicional y amarlo con toda nuestra mente si nuestra mente está llena de las costumbres, de lo que nos ha enseñado y cómo se ha distorsionado la verdad? Y esa verdad que nosotros creemos que es la verdad está en contra de Dios. ¿Cómo podremos hacerlo? Pablo sigue diciendo, en esto piensa. Y yo te pregunto, ¿estás honrando a tus padres? Hay instituciones que son o deben de ser honradas, aunque hoy en día esas instituciones están corrompidas. Y nos dice, y nosotros podemos pensar, ¿cómo voy a honrarlos si hay tanta corrupción? Instituciones que deberían de guardar la vida, que deberían de proteger los derechos de los recién nacidos, de los que están gestándose, hoy les declaran que pueden, cualquier persona puede atentar y matarlos. Instituciones que han cambiado la verdad por la mentira, y todo esto es porque el diablo ha venido y ha llenado la mente de ellos y se creen que son sabios. Pablo sigue diciendo, dice, y si hay alguna virtud o hay algo que merece elogio, en esto piensa. Primero Pablo nos dice, llena, piensa, medita, en estos 6 adjetivos que son importantes, que llenan nuestra vida, que forman parte de nuestro ser. Pero también dice, si hay alguna virtud, algo adicional, o hay algo que merece elogio, que es digno, alabanza, dice, en esto piensa. Piensa en cosas positivas. Es decir, piensa en cosas, medita en cosas que pueden subir tu nivel para estar a la altura del Señor, que te pueden ayudar a conservar la verdad. Pablo le está escribiendo a estos hombres y lo que él trata es que guarden su vida, su mente de las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque tu mente es tan importante, porque tu mente es parte de cumplir el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios con toda tu mente. Y si tu mente está llena de basura, no puedes amar a Dios con toda tu mente. Y tristemente, mis hermanos, hoy en día la mente de muchos está cautiva. Está cautiva. Está llena de todo. Y parece que son buenos deseos. No voy a la iglesia porque tengo que abrir mi negocio y tengo que trabajar y trabajar y trabajar. No voy a la iglesia por esto. No me levanto temprano a orar porque tengo una cita antes y es más importante. No voy a leer la palabra de Dios porque me siento cansado. No voy a buscar la palabra de Dios porque hoy hay deportes y hoy juega mi equipo preferido y es a esa hora y voy a dedicar 2 horas. No buscamos a Dios con la intensidad que Dios quiere, porque nuestra mente está llena de otras cosas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Romanos 8:5 dice Pablo: los que viven, quiero que escuche bien este versículo. Si está ahí, si aparece ahí, quisiera que lo pusieran. Por a los que no la traen su Biblia. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Más claro, mis hermanos, no se puede. Los que viven, y aquí hay 2 maneras de vivir, no hay más. Esa es la verdad, así está escrita y esa es la verdad. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que fijan? ¿Qué es donde está el origen? Yo les digo, lo primero, lo primordial es la mente. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente. Ahí está su mente cautiva. Por eso viven así. Fijan su mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, dice, los que viven conforme al Espíritu, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente, lo mismo, fijan la mente es el origen y es donde o vives de esta manera o vives de esta otra manera, porque ahí en tu mente está fijo el deseo, viven de acuerdo a los deseos del Espíritu. No hay más. Es muy fácil decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es muy fácil decirlo. Pero muchas veces lo decimos y ni siquiera lo estamos razonando y ni siquiera lo estamos meditando. Pablo concluye su enseñanza en el versículo 9, dice: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Mire, hermano, podemos meditar en la palabra de Dios, y yo le pregunto: ¿cuántas veces usted ha leído su Biblia? Hay personas que dicen: no, yo la he leído 3 veces, yo la he leído 5 veces, yo la he leído tantas veces. Pero no solamente es leer y conocer. Fíjese lo que dice Pablo: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, pero viene lo más importante, y viste. En él, ¿qué dice? Esto haz, esto haced. Y yo le estoy hablando de que esto lo dice Pablo. Hay quien dice: no, es que es muy difícil vivir como Cristo. Pero él podía, porque él era Dios. Él por eso pudo abstenerse de todas las tentaciones y no pecar y tener una vida pura y ser santo, porque él era Dios. Esa es la justificación de muchos. Pero Pablo dice, y se pone a sí mismo como un ejemplo, porque ¿sabe qué? Él todo lo que aprendió y todo lo que estaba diciendo lo aprendió de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y él lo hacía. Después del conocimiento viene la acción. Después de la meditación viene poner en práctica. Después de pensar y meditar viene lo que tenemos que hacer. Y dice Pablo: y el Dios de paz estará contigo. Y el Dios de paz estará contigo. Yo le quiero hacer un llamado, mi hermano, a que reflexione en esto que acabamos de leer. Ciertamente, Dios quiere que lo ames con toda tu mente, con toda tu mente. Pero eso de amar a Dios con toda tu mente no es decirle: yo te amo con toda mi mente. No, es que tú llenes tu mente de su palabra, que tú llenes tu mente de Dios, que lo más importante para ti sea Dios, que las filosofías de este mundo, que cada día diluyen la palabra de Dios, no te afecten, que tu fundamento sea la Biblia, y que ahí tú puedas normar si es bueno o es malo, si es verdad o si es mentira. Efesios 4, versículo 17, dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor. Fíjense bien cómo dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Dice la palabra de Dios: y esto te digo y te insisto. ¿Qué llena tu mente, mi hermano? ¿En qué tanto estás participando en esa distorsión de la verdad? ¿En qué estás participando? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Dónde entra este mandamiento para ti? Que nosotros dijimos, el más importante de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y yo te pregunto, ¿en verdad amas al Señor con toda tu mente y esa misma mente está llena de basura? De pensamientos que no deberían de estar ahí, de creencias que tú crees que así es y que contradicen la palabra de Dios. Muchos tenemos la mente llena de ignorancia porque no conocemos la verdad. No nos hemos tomado el tiempo de leer la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Y como dice Pablo, en esto meditad. En esto pensad. Yo te pregunto, ¿qué ha llenado tu mente? No te digo en este año, o no te digo todo el tiempo que tú eres cristiano, como para que te des cuenta dónde estás, dónde está tu mente. Yo te pregunto, ¿en qué has pensado esta última semana? ¿Cuánto tiempo has pensado y has dedicado a pensar en Dios, a pensar en sus mandamientos, a pensar si está bien o mal lo que tú haces, a pensar si está bien o mal lo que tú actúas, lo que tú ves? Hoy en día hay muchas personas atrapadas en adicciones de pornografía. Hay muchas personas atrapadas en programas de televisión. Hay muchas personas atrapadas en pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hay muchas personas que son iracundas y para nada hay amabilidad en su vida. Hay hombres y mujeres que no honran a sus padres, que los han abandonado. En esto pensar. Hay personas que no tienen ni piensan siquiera en la santidad. Y la santidad es un requisito para estar en la presencia de Dios. Padre, habla al corazón de cada persona. Llena la vida de cada persona. Llena su mente, Señor, y que en su deseo, en su mente, en su interior esté el deseo de amarte con todo su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Señor, perdónanos, porque el enemigo ha desviado nuestra mente. La verdad nos ha desviado, Señor, y hemos creído mentiras. Señor, llénanos. Llénanos de ti, Señor.